desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El viceministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Martin Klus, dijo que quería fortalecer las relaciones entre los ciudadanos con Indonesia. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nazara, dijo que existía la posibilidad de que la inflación aumentara al nivel del 4% en 2023. El alcalde de Mariupol dice que la vida de los residentes atrapados en la ciudad está en manos de Putin. Organización de los Estados Americanos suspende el estatus de observador permanente de Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El viceministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Martin Klus, dijo que quería fortalecer las relaciones entre los ciudadanos con Indonesia. Dijo esto en una conferencia titulada Relaciones bilaterales y multilaterales entre Indonesia y Eslovaquia en el contexto del desarrollo reciente en Europa del Este, que se llevó a cabo virtualmente en la ciudad de Indonesia, Depok, el jueves. Martin Klus espera que el ambiente académico sea uno que pueda facilitar las relaciones entre individuos de los dos países. Actualmente hay 20 estudiantes eslovacos que estudian en Indonesia a través del programa de becas Dharma Siswa. Según Klus, el número sigue siendo relativamente pequeño, por lo que se necesita más cooperación para aumentar el número de estudiantes eslovacos en Indonesia y viceversa. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Eslovaquia duran casi 30 años e incluso más cuando los checos y los eslovacos aún estaban unidos, concretamente desde 1950. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Suhasil Nazara, dijo que existía la posibilidad de que la inflación aumentara al nivel del 4% en 2023. Dijo esto en la reunión de coordinación de desarrollo central de 2022 en Jakarta el jueves. En cuanto al próximo año, se prevé que el crecimiento económico se sitúe entre el 5,3% y el 5,9%. Explicó que la recuperación económica en Indonesia continúa actualmente, pero todavía hay efectos cicatriciales de la pandemia de COVID-19, lo que hace que el mundo empresarial todavía necesite tiempo para preparar la capacidad de producción nuevamente como antes de la pandemia. Este efecto cicatrizante provoca un aumento de la inflación que debe abordarse para que los aumentos de precios no sean demasiado altos y la recuperación económica no se vea obstaculizada. Chairwoman 20 o W20, Aryani Ulisilalahi, dijo que Indonesia y la delegación de miembros del G20 acordaron aumentar la participación de las mujeres en el proceso de contratación pública. Uli, en la conversación de Kartini Hoy en Día, que se llevó a cabo en línea en Jakarta el jueves, dijo que su equipo junto con la delegación crearon la iniciativa The Act, cuyo objetivo es aumentar la participación de las mujeres en la contratación pública mediante la elaboración de productos de colaboración con el ITC. A través de este movimiento, continuó, se espera crear conciencia de que la cantidad de empresas femeninas que han ingresado con éxito a la contratación es muy pequeña. En Indonesia, W20 creó el programa W20 Sistpreneur, que se convirtió en un lugar de incubación para comerciantes mujeres de pequeñas y medianas empresas. El objetivo es que los países del G20 apoyen el empoderamiento económico de las mujeres. El ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Erick Thohir, quiere que las mujeres ocupen el 25% de los puestos de dirección en las empresas estatales, al menos para fines de 2023, como una forma de implementar la igualdad de género en el interno entorno laboral. En la implementación del lanzamiento de Respectful Workplace Policy en el auditorio Telkom Hub, Jakarta, el jueves, Erick enfatizó que el objetivo no era negociable considerando que la proporción de mujeres que ocupan puestos de dirección en empresas globales ahora ha alcanzado el 30%. La política llevada a cabo en las empresas de propiedad estatal es un cambio grande y significativo que no es solo para BUMN. El lema de volar alto se cierne sobre los logros de Sikandi BUMN, no solo como un símbolo, sino que como una realidad. Según Erick, muchos cambios son impulsados por mujeres y por eso realmente espera que las políticas que han llevado a cabo las empresas estatales pueden generar cambios positivos para las empresas estatales que pueden contribuir a Indonesia. Además, Erick también pidió a las empresas estatales que mantengan un ambiente de trabajo cómodo a través de la igualdad de género y la no discriminación. Él cree que un buen clima de trabajo tendrá un impacto positivo en los resultados y el desempeño de estas empresas. Según él, la comodidad del ambiente de trabajo estará en consonancia con el crecimiento de los negocios de la empresa porque la armonía que existe dentro de BUMN es bastante compleja. El presidente ruso Vladimir Putin puede decidir el destino de los 100.000 civiles que siguen atrapados en la ciudad ucraniana de Mariupol, dijo a Reuters el alcalde Vadim Boychenko, quien afirmó que las imágenes por satélite de una fosa común son la prueba de que los rusos están enterrando los cadáveres para tratar de ocultar el número de muertos. Putin reivindicó el jueves la victoria en Mariupol tras casi 2 meses de asedio que han provocado las batallas más intensas de la guerra y su peor catástrofe humanitaria. Bajo un intenso bombardeo, los ciudadanos que no huyeron han sufrido sin electricidad, calefacción o agua. Putin dijo que los soldados rusos habían liberado Mariupol, lo que la convertiría en la mayor ciudad en caer en manos rusas desde el inicio de lo que Moscú denomina su operación militar especial. Rusia niega haber atacado civiles. Mientras las fuerzas rusas controlan la mayor parte de la ciudad, un contingente de combatientes ucranianos resiste en los búnkeres subterráneos del complejo siderúrgico de Azovstal junto a cientos de civiles en condiciones desesperadas, según las autoridades ucranianas. La Organización de los Estados Americanos dijo el jueves que adoptó una resolución que suspende a Rusia como observador permanente de la institución intergubernamental debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio la bienvenida a la suspensión. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre varios países del G20 abandonan la reunión ministerial del G20. La reunión de los principales funcionarios financieros de los países miembros del G20 en Washington, D.C. el miércoles 20 de abril de 2022 estuvo marcada por una huelga o walkout de delegados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, como una forma de protesta contra la invasión rusa de Ucrania. Dos fuentes de Reuters dijeron que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a los asistentes que no estaba de acuerdo con la presencia de un alto funcionario ruso en la reunión. Yellen finalmente decidió abandonar la reunión. Delegaciones de varios países también participaron en la acción walkout cuando la delegación rusa habló en el foro del G20 en los Estados Unidos. Ellos son el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En respuesta a la acción de walkout, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, quien presidió la reunión de funcionarios financieros del G20 en Washington, dijo que la acción walkout de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 no fue sorprendente y no interfirió con las discusiones grupales más amplias. Las agendas y discusiones sustanciales continuaron a pesar de la acción. Todos los países presentes también contribuyeron a la discusión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, a través del embajador de Indonesia, así como del personal especial del programa prioritario para el Ministerio de Relaciones Exteriores y COSERPA G20 Indonesia, Dian Triansyahjani, dijo que la acción walkout fue muy razonable en varias reuniones multilaterales. Dijo que la acción de salida fue un reflejo de los puntos de vista o actitudes de ciertos países y esto se llevó a cabo en muchas reuniones multilaterales como en las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y otras reuniones multilaterales. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reconoció el miércoles 20 de abril que las protestas de varios países eran una situación difícil para el G20. El G20 es un foro que ha demostrado tener un papel clave en la generación de recomendaciones y compromisos, colaboraciones y que conducen al bien común. En medio de una situación difícil, como dijo Kristalina Georgieva, ¿pueden los países del G20 seguir desempeñando un papel clave? Se espera que el G20 continúe desempeñando un papel clave en la producción de recomendaciones, compromisos y cooperación que traerán bondad al mundo y por supuesto a Indonesia. Es de esperar que los países del G20, a pesar de que se enfrentan a una situación difícil, puedan levantarse y recuperarse juntos, especialmente después de que el mundo se vio afectado por la pandemia de COVID-19 que paralizó varios aspectos de la vida de las personas, tanto social como económicamente. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento histórico del 22 de abril de 1970. La primera manifestación del Día de la Tierra. El Día de la Tierra, oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra, es un día celebrado en muchos países el 22 de abril para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. Esta fecha coincide con la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en el año 2009. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de abril de 1994. Richard Nixon falleció a la edad de 81 años. Richard Milhous Nixon fue el 36º vicepresidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. Y el 37º presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974. Se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. En marzo de 1974, el Gran Jurado Federal consideró al presidente compartícipe sin cargos formales en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate. El 9 de agosto de 1974 aceptó su participación, por lo cual renunció a la presidencia, siendo la única vez que un presidente de los Estados Unidos ha renunciado. Nixon nació en Yorba Linda, California, el 9 de enero de 1913. Murió en Nueva York a la edad de 81 años, el 22 de abril de 1994. Nixon sufrió un derrame cerebral y murió 4 días más tarde a la edad de 81 años. Terminamos hoy en la historia con el 22 de abril de 2015. La inauguración de la Cumbre Asiático-Africana de 2015 en Yakarta y Bandung. La Cumbre Asia-África de 2015 fue una reunión entre los jefes de Estado de países asiáticos y africanos celebrada en Yakarta y Bandung, Indonesia, del 19 al 24 de abril de 2015. Su inauguración oficial fue el 22 de abril por el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Esta conferencia se llevó a cabo para conmemorar el 60 aniversario de la primera conferencia asiático-africana en Bandung en el año 1955. El tema fue promover la cooperación sur-sur para la paz y la prosperidad mundiales. La Conferencia Asia-África de 2015 ha producido 3 documentos, a saber, el mensaje de Bandung de 2015, la declaración sobre el fortalecimiento de la nueva Asociación Estratégica Asiático-Africana y la declaración de independencia de Palestina. A la Cumbre Asia-África de 2015 asistieron 89 jefes de Estado o gobierno de 109 países de Asia y África. 17 países observadores y 20 organizaciones internacionales y 1.426 representantes de medios nacionales y extranjeros. Entre los participantes se encontraban el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de Malasia, Najib Tun Razak, el presidente de Myanmar, Thein Sein, el rey de Suazilandia, Musasti III, y el primer ministro de Nepal, Sushil Koirala. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Industria de Indonesia vuelve a celebrar Startup for Industry para mantener el ecosistema de Industria 4.0. El Ministerio de Industria de Indonesia nuevamente llevó a cabo el programa Startup for Industry, que es el movimiento Making Indonesia 4.0 con soluciones tecnológicas de nuevas empresas. El programa tiene como objetivo fomentar la implantación de la tecnología en la industria y la sociedad a partir de la resolución de problemas en la industria. Así lo dijo el secretario general del Ministerio de Industria, Dodi Widodo, en el Seminario Nacional Startup for Industry y la apertura virtual de la serie del programa Startup for Industry el martes, según citado por Antara. Dodi espera que el programa Startup for Industry pueda continuar manteniendo y desarrollando el ecosistema industrial 4.0, así como convertirse en un centro entre los proveedores de tecnología, las necesidades industriales y comunitarias, las asociaciones, el gobierno y también el sector privado. Dodi invita a las nuevas empresas tecnológicas de Indonesia a unirse y formar parte del ecosistema Startup for Industry. Dijo que el mundo había adoptado la tecnología digital. No solo ha cambiado la forma en que las personas compran, sino también la forma en que toman decisiones y crean nuevos modelos de negocios. Según los datos del informe e-Economy Southeast Asia 2021, la economía digital de Indonesia en 2021 alcanzó los 70 mil millones de dólares estadounidenses y se prevé que crezca hasta 146 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, con un crecimiento anual del 20%. Según Dodi, el valor es muy grande y debe utilizarse. Por lo tanto, una de las estrategias que debe tomar el gobierno de Indonesia es acelerar la transformación de la tecnología tanto en el sector industrial como en la sociedad. Dodi también explicó que desde que se lanzó Making Indonesia 4.0 ha habido muchos esfuerzos y trabajo para lograrlo. El desarrollo del Centro de la Industria Digital 4.0, el nombramiento de 5 faros de Industria 4.0 y el rápido crecimiento de las nuevas empresas tecnológicas y los talentos digitales de Indonesia son algunos de los esfuerzos y trabajos que se han llevado a cabo. Ahora es el momento de que Indonesia muestre concretamente cómo la transformación tecnológica puede ayudar a las industrias a crecer y desarrollarse. En tanto, la directora general de Pequeñas, Medianas y Múltiples Industrias del Ministerio de Industria, Rini Yanita, dijo que el programa Startup for Industry es un verdadero paso para desarrollar startups de base tecnológica, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo 2020-2024 y el Plan Estratégico del Ministerio de Industria 2020-2024. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Untuk selamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Sumatra Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, se ofrecen varios menús típicos para iftar, romper el ayuno en el mes de Ramadán, ya sean bebida o comida. Las bebidas de iftar en Indonesia son, entre otros, sopa de frutas, té dulce, hielo de coco joven y hielo mixto. Además de estas bebidas, existe otra bebida típica para iftar llamada Ayaka. Esta bebida es una bebida típica para iftar del pueblo Minang en la provincia de Sumatra Occidental. Estimados oyentes, Ayaka es una bebida refrescante elaborada a base de jalea de hierba, tanto jalea de hierba verde como jalea de hierba negra. La jalea de hierba utilizada está hecha de jalea de hierba natural y se hace de forma tradicional. En su fabricación, las hojas de gelatina de hierba se exprimen inicialmente a mano, luego se acomoda esta agua. Después de dejarlo reposar durante unas horas, este jugo de hoja de gelatina de hierba se espesará como el agar a la gelatina. Para disfrutar de una ración de ayaka, la gelatina de hierba se comerá con dos tipos de salsas especiales, a saber, gravy con una mezcla de leche de coco y azúcar moreno, o gravy con una mezcla de naranja exprimida y azúcar blanca. Estimados oyentes, ayaka es dulce y refrescante, por lo que esta bebida es perfecta para el iftar. Además, esta bebida típica de Minang también contiene varios beneficios para el organismo, ya que es rica en minerales, especialmente calcio y fósforo. La bebida ayaka también es eficaz como remedio para la acidez estomacal, el estreñimiento, la flatulencia y la diarrea. Y muy bueno para las personas que están siguiendo un programa de dieta baja en calorías, pero rica en fibra. Estimados oyentes, en la provincia de Sumatra Occidental, las bebidas de ayaka no solo se encuentran durante el Ramadán. En días normales, esta bebida también se puede encontrar fácilmente. Por lo general, los vendedores de ayaka la venden con carritos de mercancías cuyos alrededores están llenos de botellas del tamaño de botellas de salsa de soja. El contenido de las botellas varía. Las botellas blancas contienen leche de coco. Las botellas negras contienen azúcar morena derretida. Y las botellas naranjas son azúcar blanca mezclada con naranjas exprimidas. Estos vendedores de allá acá venden la bebida por 5.000 a 10.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la bebida ayahuasca de Mina en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kita sesali semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la Universidad Indonesia crean máquinas de impresión Printbox a salvo del robo de datos. La imprenta creada por estudiantes de la Universidad de Indonesia está diseñada para producir documentos seguros y prácticos. Adoptaron la forma en que funcionan las máquinas expendedoras para crear Printbox, que es una herramienta de impresión de documentos a la que se puede acceder de forma independiente. Cuando la seguridad de los datos es un tema importante, Printbox se convierte en una necesidad. La fuga de datos, ya sea por robo o negligencia del titular de los datos, es la causa del surgimiento de actos delictivos. Esto puede suceder, por ejemplo, porque el propietario de los datos imprime datos personales como tarjetas de identificación, tarjetas familiares y libretas en lugares públicos. Alif Hikmas y tres de sus colegas se inspiraron en esto para realizar la máquina Printbox. Alif, como director ejecutivo de Inventing.id, explicó que la forma en que funciona Printbox es muy fácil. Este Printbox ofrece un precio amigable para el tamaño promedio de los estudiantes porque la tarifa de impresión es de solo 500 hasta 1000 rupiah o menos de $1 estadounidense por hoja. Esta herramienta también aborda las preocupaciones de los estudiantes con respecto a la seguridad de los datos. Según Alif, los documentos cargados en el servidor estarán bloqueados, por lo tanto, nadie puede acceder a ellos. Una vez impreso, el documento se eliminará automáticamente para que el documento permanezca seguro. Esto se hace como un esfuerzo para proteger los datos del usuario para evitar la fuga y el robo de datos. Printbox es un producto de Inventing.id, un startup dedicada al desarrollo de productos de oficina de alta tecnología en Indonesia. Esta startup es un programa fomentado por la Dirección de Innovación y Ciencia Tecnopark, Universidad de Indonesia, y cuenta con el apoyo del Ministro de Investigación y Tecnología de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN. Printbox también elimina la necesidad de tratar con el servicio de atención al cliente al imprimir documentos. Además de ahorrar los costos operativos de la empresa, los clientes millennials, expertos en tecnología, prefieren un proceso de transacción simple e independiente. Esta fue Miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Java Central titulada Gambang Suling, que será cantada por Sunan Kendang con Deta Toktung. Oyentes, la canción, que fue compuesta por Kinarto Sabdo, habla de la admiración del compositor por la flauta, que tiene una voz melodiosa. La admiración se expresa en la segunda estrofa. Tulat tulit kapena unine, lo que significa que tulat tulit es muy agradable de escuchar. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Java Central titulada Gambang Suling, interpretada por Sunan Kendang con Deta Toktung. Oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.